Vamos, llaman al gobierno a seguir invirtiendo en la educación, pero sin discriminar.
Asigna caso de SQM a fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez.
Al menos este año, Sampaoli no renuncia a La Roja. Dijo que cualquier decisión será después del 4 de enero.
Atentado con coche bomba en las cercanías de la embajada española en Kabul deja 2 muertos. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta revisión de noticias de día viernes, después de una semana rara, corta, calurosa, noticiosa, súper noticiosa la semana que termina. Tenemos a esta hora en Santiago 29 grados, máxima esperada de 32. El día después de la determinación del Tribunal Constitucional de acoger el requerimiento de que impugnaba la glosa sobre la gratuidad por discriminatoria, por tratarse de una glosa y no de una discusión legislativa a través de un proyecto de ley. Finalmente el tribunal lo que hace es acusar que la glosa es discriminatoria y arbitraria. No se expresa, no se manifiesta ni contra la gratuidad. Finalmente acoge que se haya tramitado a través de una glosa y cuestiona también otro de los requerimientos o de los requisitos o los criterios que el gobierno estaba tratando de imponer para el acceso a esta gratuidad, que era el tema de la triestamentalidad que se le exigía a algunas universidades. Bueno, vamos a estar con el detalle de eso, las consecuencias y las reacciones que ha tenido ese tema en el día de hoy, y también con el caso SQM, no solo por la determinación del fiscal nacional de designar al fiscal regional de Valparaíso, también por la entrevista que concede Fulvio Rossi a la entrevista a la revista ¿Qué pasa?, después de 4 meses de silencio, según destaca el propio medio, donde reconoce haber recibido plata de financiamiento para el financiamiento de la campaña, pero dice que no se robó nada, que no se llevó plata para la casa, que era un tema de financiamiento, y defiende también el cuestionamiento ético que se le ha hecho a él y a todos quienes desde la izquierda recibieron plata de SQM por el origen, ¿verdad?, ligado a la familia Pinochet de la compañía. ¿Qué tal, Rodrigo?
Hola, Connie, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Nos vamos a hacer cargo de eso también, de lo que está pasando en la audiencia de formalización en el caso Heger, a Anguita, su esposo, y al supuesto sicario. Le está haciendo el relato por parte del fiscal que está llevando la causa. SQM, decías tú, se reasigna a pesar de quienes han trabajado en esto, van a seguir colaborando con el nuevo fiscal que va a llevar el caso. Del ámbito internacional, con una noticia en desarrollo, por ahora se habla de 2 muertos de este atentado con coche bomba en Kabul, en las cercanías y no en la embajada de España en Kabul, pero parece que el objetivo era ese, era justamente la embajada, y se habla de un hotel, de una casa de huéspedes cercana, aledaña a la embajada, a esta sede diplomática donde habría ocurrido este atentado. En la Argentina, el primer día de Mauricio Macri como presidente del país, recibió a Scioli la Casa Rosada y participó también de un oficio religioso. Y el deporte, tanto rumor esta mañana de que Sampaoli había renunciado, que iba a renunciar, que en cualquier minuto presentaba la renuncia. Bueno, eso generó que el propio estratega, a través de un comunicado que hace, que lo emite la NFP, deja en claro que los rumores son rumores, que no hay renuncia sobre la mesa y que cualquier decisión al respecto la va a tomar después del 4 de enero. El 4 de enero, ¿qué es lo que va a pasar? Va a estar el Consejo de Presidentes. ¿Se van a resolver muchas cosas? Claro que sí. Y podría resolverse también la continuidad de Sampaoli. Ahora, también podría resolverse antes, si que efectivamente Sampaoli decide que no hay luz en el camino, en este túnel en el cual está inmerso la ANFP. Y el partido entre Colo-Colo y Wanderers,
¿cuándo y dónde al final?
No se sabe, porque si va a jugar en Talca el domingo, no. Se opuso a la intendencia. Después el lunes en la mañana, a las 10, y sin público. Y ahora es la gobernación de Talca que está diciendo que no se puede jugar ese partido ahí en la región del Maule.
Empecemos con los titulares. Tras el fallo del Tribunal Constitucional sobre la glosa de gratuidad, el expresidente Sebastián Piñera llamó al gobierno a seguir aumentando la inversión en educación, pero sin discriminar a estudiantes. Según indicó, el proyecto del gobierno discriminaba a la inmensa mayoría de los jóvenes vulnerables que estudiaban en centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades fuera del CRUCH. Y eso no es ni justo ni apropiado, dijo Piñera.
Y desde la oposición calificaron el fallo del TC como histórico e incitaron al gobierno a crear una instancia de diálogo conjunta para abordar el tema. La vocera de Chile Vamos acusó de soberbia a la presidenta Michelle Bachelet tras referirse al fallo.
Esto efectivamente llega al corazón de una sociedad chilena que está siendo realmente engañada por un gobierno populista, por un gobierno que fija parámetros de igualdad que realmente no es verdad. Hoy día eso ha quedado de manifiesto y lamentamos que la presidenta Bachelet haya actuado como el reciente derrotado presidente Nicolás Maduro con soberbia, intentando decir o intentando engañar que la oposición está haciendo algo contrario a lo que hoy día el tribunal le va a exigir que haga.
El diputado de la UDI, Jaime Belolio, en tanto, se refirió al veredicto del Tribunal Constitucional y emplazó a que algunos detractores dejen de lado la campaña del terror, dijo.
Todos los días hay improvisaciones. Cambiaron 10 veces de criterio en la famosa glosa. Y cuando la hicieron con discriminación arbitraria. Eso es completamente insólito. Y ahora querer echarle la culpa a un tribunal, porque el tribunal le dice que es discriminación arbitraria, es como el ladrón detrás del juez. Es completamente absurdo. Lo que el tribunal le ha dicho es que puede entregar gratuidad. De hecho, nosotros jamás hemos objetado la gratuidad. Jamás objetamos el monto de la gratuidad. Entonces yo le pido a aquellas personas que están mintiendo derechamente, diciendo que nosotros hemos objetado eso, que dejen de hacerlo. Que no hagan esa campaña del terror.
Y como una señal política importante para que se concrete la gratuidad de la educación superior en el 2016, calificó la diputada del PC, Carol Cariola, el hecho de que la presidenta Bachelet saliera a garantizar el beneficio inmediatamente después de conocer el fallo del Tribunal Constitucional.
La presidenta Michelle Bachelet participó en la ceremonia para recibir el informe anual de derechos humanos en Chile. En la instancia, la mandataria recalcó la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Yo quisiera resaltar el logro que significa la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia y que va a tener a su cargo la elaboración de las políticas sobre promoción y protección de los derechos humanos. Acogerá además al Comité Interministerial de Derechos Humanos encargados de proponer la política nacional en el área y a contar de su constitución efectiva, acogerá al Programa de Derechos Humanos que hoy se asienta en el Ministerio del Interior. Habiendo sido despachada la ley que crea la subsecretaría por parte del Congreso Nacional, en los próximos días la promulgaremos para que la nueva subsecretaría se haga realidad.
Y hasta ahora se lleva adelante la audiencia de formalización de Jaime Anguita y de José Pérez Mancilla en el juzgado de garantía de Puerto Varas por su presunta responsabilidad en la muerte de Viviana Heger. Hace 5 años la contadora fue encontrada sin vida en el entretecho de su hogar. El caso dio un vuelco el pasado martes cuando se detuvo al esposo de Heger, Jaime Anguita, y el hombre que confesó haber asesinado a la mujer, José Pérez Mancilla.
El fiscal nacional Jorge Abbott reasignó la investigación del caso SQM al fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez. Esto luego de asumir en el cargo el pasado 2 de diciembre, cuando Abbott pidió a los persecutores a cargo un informe detallado de las indagatorias para evaluar si continuaba a cargo de la causa o la delegaba. Además, Abbott ratificó a los fiscales Emiliano Arias y Carmen Gloria Segura en la investigación.
Y hasta la región metropolitana fue trasladado un ex conscripto que habría tenido participación directa en crímenes de derechos humanos durante la dictadura. El hombre fue detenido en Valparaíso luego que la policía de investigaciones le siguiera la pista tras revelar en un programa radial el detalle de los homicidios que habría perpetrado mientras realizaba el servicio militar hace más de 40 años.
CMPC le entregó los datos al CERNAC para determinar los daños a los consumidores. El director de la entidad afirmó que recibieron información detallada que ahora se debe analizar para hacer los cálculos económicos y jurídicos y saber cuáles serán las compensaciones.
Y un vuelco en el caso del mega incendio de Valparaíso del 2013. Ahora el imputado será condenado. El Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso notificó al obrero soldador Carlos Rivas por este delito. La sanción se dará a conocer el próximo 18 de diciembre. 1:09 PM, lo decíamos. Es el día después del fallo del Tribunal Constitucional, el día después también de la conferencia de prensa que entregó, más que conferencia de prensa, la cadena, podríamos decir, de la presidenta Bachelet junto a los ministros de Educación y de Hacienda, tras conocer el fallo, era entre y el vocero también, de dar a conocer, de conocer el fallo del Tribunal Constitucional respecto a la glosa de gratuidad y la impugnación que se había hecho de parte de la oposición. Y han salido a opinar del tema varios. Escuchábamos recién a la propia vocera de Chile Vamos, al diputado Belolio, la opinión también que ha expresado a este respecto el expresidente de la República, Sebastián Piñera, y parlamentarios de la nueva mayoría, que desde ayer que se conoce el fallo han apuntado con el dedo al Tribunal Constitucional, que obviamente no les gustó la determinación que adopta. Eso, tomando en cuenta que además el texto íntegro del fallo no se conoce, está redactándose y hay plazo por un par de días más para que se pueda conocer en definitiva el texto de este del fallo del Tribunal Constitucional. Bueno, abordemos el tema y lo abordamos con el diputado Felipe Kass, además miembro de la Comisión de Educación de la Cámara. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal, diputado? Ayer, anoche más bien, el gobierno, después de conocido la resolución del Tribunal Constitucional, no conocemos todavía el fallo completo, ¿verdad?, pero sí los lineamientos generales, hizo que la presidenta Michelle Bachelet y tres de sus ministros, Hacienda, Vocería y la ministra de Educación, salieran prácticamente en cadena nacional, ¿verdad?, a la hora de las noticias, a decir que acataban, pero lamentaban la resolución y que la gratuidad va sí o sí. ¿De qué manera puede ir la gratuidad en la perspectiva de ustedes, en el fondo? ¿Y qué hay de cierto en esta frase que lanzó ayer Jaime Belolio, que ha sido partner suyo en esto, ¿verdad? Y que ha sido muy criticado justamente por esto, al decir que los potenciales beneficiarios van a subir de 200.000 a más de 400.000 estudiantes. Eso considerando que la cifra del presupuesto se mantiene estable.
A ver, varias cosas. Primero, a mí me llama la atención los dichos de la presidenta cuando dice la gratuidad va sí o sí, porque el fallo del tribunal no tiene nada que ver con decir que no vaya la gratuidad. El fallo del tribunal simplemente dice que no puede hacerse de forma discriminatoria. Esto significa que si es que tú vas a una universidad que simplemente por pertenecer al CRUCH, que no le exijas ni participación estudiantil ni 4 años de certificación, de acreditación, y todos los otros requerimientos que le exige a los universidades que no están en el CRUCH, simplemente esa discriminación es la que el tribunal dice que no se puede ocurrir. Y lo que plantea Jaime Belolio es muy simple, dice, habían una serie de estudiantes que estaban marginados de poder siquiera postular a la gratuidad y que hoy día sí son potencialmente elegibles. Uh-huh. Ahora, la gracia que tiene es que esos estudiantes, y el gobierno va a tener que sincerar, que con los recursos que tiene, ojalá los priorice en aquellos estudiantes que más lo necesiten, y no simplemente aquellos que pertenezcan a un cartel, que es el CRUCH, que de hecho, de los 25 universidades del CRUCH, solo 3 cumplen con los requisitos que plantea la glosa. Con todos los requisitos, por lo tanto, tiene 22 que simplemente estaban, por pertenecer al cartel, siendo privilegiados esos alumnos por sobre otros que tienen el mismo o más legítimo derecho, porque 2 alumnos de una misma familia, que van a una universidad mejor que el otro, o mejor acreditada que la otra, y con igual vulnerabilidad, uno va a tener y el otro no, en forma inversa a lo que uno socialmente quisiera.
Están acusando de mentira a Belolio. No habría mentira siempre que se dejen claro, ¿verdad?, que pueden ser 400 o 500 mil estudiantes, pero cada uno va a recibir menos plata, menos aporte al pago.
Lo que pasa, aquí la verdadera mentira es cuando dicen algunos que el fallo del tribunal lo que hace es dejar fuera a estudiantes. Acá nadie queda fuera. El presupuesto de la nación está aprobado y el fallo del tribunal no ha cuestionado el presupuesto, por lo tanto el presupuesto es el mismo.
O sea, no se ha cuestionado ni el presupuesto ni la gratuidad. Lo que se ha cuestionado son los criterios para
la arbitrariedad.
Y los números de Belolio, la verdad que no son erróneos por lo siguiente. El primero dice que son los potenciales y segundo, se podría aumentar el número de estudiantes con gratuidad por la siguiente razón, Connie. Porque sin esa discriminación podrían entrar más alumnos de los institutos técnicos profesionales, de los CFT. Uh-huh. Y que hoy día están muchos de ellos marginados, de hecho hay 8 regiones que no tendrían gratuidad, y como los CFT son más económicos, o sea la matrícula es más baja, tú con los mismos recursos, si es que ellos están adentro y priorizas bien porque son familias más vulnerables, eventualmente podrías darle gratuidad a más alumnos, a más estudiantes. Yo desconozco cuál es el número final que el gobierno va a elegir, pero claramente aquí, más allá de si son más o menos, los recursos son los mismos, eso es cierto. Lo importante es que no haya discriminación y que quienes accedan a esos recursos ojalá sean por criterios objetivos y no por criterios discriminatorios, como lo dijo el tribunal.
Diputado, cuando uno escucha a la presidenta ayer, parece que no le quedaba otra. Hay una promesa que está ahí y no se está cumpliendo aquella promesa. ¿Sigue pecando de soberbia el gobierno, más allá de las palabras de la presidenta? Primera cosa. Y segundo, ¿qué posibilidad hay de que esto se pueda consensuar, se pueda conversar entre todos los actores involucrados?
Mira, lo que pasa es que aquí, ojo, no fue la derecha la que le dijo al gobierno que no, ¿eh? Es bien importante decirlo. Este es un tribunal constitucional, el mismo tribunal constitucional que creó Salvador Allende, el mismo tribunal constitucional del cual acudió Salvador Allende en su minuto y lo utilizó. Si tenemos una constitución que tiene ciertas garantías básicas y que las mayorías siempre no pueden pasar por encima de ellas, que es la gracia que tienen las constituciones, que no te puedan discriminar, por ejemplo, a mí me da mucha tristeza ver la reacción del gobierno y de mucho, de Quintana, del senador Quintana, que dice esto hay que revisar la institucionalidad que tenemos. Eso significa que cuando el tribunal, que de hecho no es de ningún partido político, hay miembros que son de la Corte Suprema, de hecho los miembros que fueron designados por la Corte Suprema votaron a favor de la discriminación, o sea, encontraron que era discriminatorio, que aparezcan los políticos amenazando al tribunal mismo, diciéndole que tal vez va a tener que revisar su institucionalidad porque el fallo no les gusta, a mí me deja un olfato a autoritarismo que no me gusta para nada, y creo que la semana de la democracia chilena.
Estamos conversando con el diputado Felipe Cast a propósito de la determinación del Tribunal Constitucional. ¿Qué criterio se imagina o qué fórmula se imagina usted que pueda ser finalmente la que aplique el gobierno? Le pregunto porque está súper instalado que finalmente sea solamente para las universidades del CRUCH, a propósito de que hay una ley, ¿no es cierto?, que es la que crea el CRUCH y eso le da una cierta categoría como de estatal a ese conglomerado. Pero ¿pudiese eventualmente eso también ser recurrido por ser discriminatorio?
A ver, yo la solución es súper simple. Yo no entiendo por qué lo dijo Walker, Ignacio Walker lo venía diciendo hace meses. Es que es una beca de gratuidad. Eso significa hoy día las becas no cubren el arancel completo, sino que solamente referencia. Bueno, hoy día todos sabemos los aranceles reales de las universidades. Usted crea un delta, una beca que se hace cargo de ese espacio que no está cubierto hoy día, y le das gratuidad a todos esos estudiantes, priorizando desde mayor vulnerabilidad y de excelencia, o sea, que la universidad tenga 4 años de acreditación. Yo creo que con esos 3 parámetros tú puedes cumplir, o sea, aquí nadie ha cuestionado la promesa del presidente. Esta es una sociedad en Chile afortunadamente democrática y es una promesa, y con los recursos financieros que ya están aprobados podrá alcanzar hasta donde alcance en forma no discriminatoria. Eso es lo único que ha hecho el tribunal, y por lo mismo no entiendo esta soberbia, esta utilización política de la presidenta Bachelet, de los George Jackson, de los Camila Vallejo, y me da una paradoja increíble. Los mismos que decían que esto no se podía hacer con glosa, como George Jackson, ahora parece defendiendo la glosa porque, no sé, será por la gente de Revolución Democrática que tiene dentro del Ministerio de Educación, pero me parece muy triste porque aquí lo que debió ocurrir es que tuviéramos una discusión de fondo sobre qué es lo que es lo público, que va mucho más allá de lo estatal, y qué es lo que es calidad. Yo estoy de acuerdo con quienes critican que en el sistema de educación superior hay muchas universidades malas y a ellas no debiéramos darle recursos. No tanto por ellas, sino que sobre todo por esos estudiantes, porque están siendo muchas veces engañados. Pero eso se hace con una ley de fondo y no simplemente con una glosa improvisada, que de los mismos que decían que no le iban a aprobar, terminaron aprobándola y hoy día reclaman porque el Tribunal Constitucional dice que es discriminatoria. O sea, yo les pediría un poquito de rigurosidad y consistencia en el tiempo en lo que dice.
Diputado, ¿y entonces cuál es el camino? ¿Cuál es la fórmula o la fórmula? Porque ayer esa fue el concepto que se utilizó en esta conferencia de la presidenta con sus 2 ministros.
Bueno, cuando la presidenta amenaza de que estudiantes se van a quedar sin beneficio, a mí me parece realmente escandaloso, porque son los mismos recursos, o sea, no pueden quedarse menos estudiantes con beneficio. Eso es una gran mentira, y por lo tanto es muy importante que la presidenta ocupe los mecanismos que tiene, que son becas de gratuidad. No cuesta nada hacerlo, la institucionalidad está permitida y te permite dar completamente la gratuidad, no es simplemente una beca parcial, como algunos dicen.
Bien, pues, diputado Felipe Kast, que esté muy bien, muchas gracias.
Muy buenas tardes, gracias por
Chao,
el contacto.
Chao, buenas tardes, gracias.
1:18, vamos al ámbito internacional.
En Argentina, el presidente Mauricio Macri se trasladó hasta la Catedral Metropolitana junto a su gabinete para participar de una invocación interreligiosa con motivo de la asunción de su mandato presidencial. Esta es ofrecida por el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Mario Poli.
En otro ámbito, un atentado con coche bomba en las cercanías de la embajada española en Kabul ha dejado al menos 2 personas muertas. El hecho ocurrió en los alrededores de la sede diplomática y habría al menos 3 insurgentes implicados en este asalto, cuyo objetivo sería una casa de huéspedes, un hotel anexa a la embajada española. Las fuerzas especiales han llegado al área y la zona ha sido acordonada.
La oposición venezolana aseguró que no tiene como prioridad expulsar a Nicolás Maduro del gobierno. El candidato a suceder a Diosdado Cabello al frente de la Asamblea Nacional explicó la postura de la Mesa de Unidad sobre la continuidad del presidente chavista.
Y desde Rusia advirtieron que el autodenominado Estado Islámico controla el 70% del territorio en Siria. El ministro de Defensa ruso aseguró que a pesar de los bombardeos perpetrados por la coalición contra el terrorismo, el grupo yihadista ha aumentado su zona de influencia.
Desapareció el magnate chino que compró Club Med y Cirque du Soleil en el medio de una investigación por corrupción. Wu Wanchang dejó acéfalo su conglomerado Fosun, uno de los más poderosos del gigante asiático.
Y Marruecos ordenó la detención de dos presuntos autores de los atentados ocurridos en París. Las autoridades creen que estos sujetos son dos de los yihadistas más buscados por la comunidad internacional tras estos ataques y podrían haber escapado al país africano.
La Cancillería Española confirmó que se realizó, que existió este atentado que detallábamos en titulares, ¿verdad? Este día viernes en la Embajada Española en Kabul, en Afganistán. Una fuente policial que cita la agencia Reuters indicó que habría tres insurgentes implicados en el ataque, donde habrían muerto a lo menos dos personas. Fue una explosión en un coche. Algunos terroristas entraron en una casa de huéspedes cerca de la embajada y las fuerzas especiales llegaron al área, acordonaron la zona, según se ha indicado. Ataque que comenzó a las 6 de la tarde hora local, en un área en el que se concentran justamente embajadas y edificios de gobierno. La Embajada de España está protegida por la llamada Unidad de Intervención Policial. Desde la policía de Kabul se detalló que algunos guardias de seguridad de las embajadas en la zona han estado haciendo disparos en el aire, lo que hace que la situación sea obviamente confusa y bastante tensa. Desde el Ministerio del Interior afgano se ha dicho que la explosión fue resultado de un coche bomba que estalló en las proximidades de la zona de Shirpur, como se le conoce, y que se trabaja para obtener los detalles. Los talibán reivindicaron la autoría del atentado y dijeron que el objeto era una casa de huéspedes. Sin embargo, desde España se ha insistido en que el objeto era la misión diplomática.
1:21, vamos al deporte. Al menos este año Jorge Sampaoli no renuncia a la Roja. El estratega entregó a través de la NFP un comunicado donde dice que cualquier determinación al respecto será tras el Consejo de Presidentes, que tiene programado fecha 4 de enero del próximo año.
La Federación de Fútbol de Chile presentó sus descargos ante la FIFA para evitar una dura sanción a Eduardo Vargas. El deportista arriesga una suspensión de 2 partidos como mínimo en las clasificatorias y una multa de no menos de 5.000 francos suizos, como 3.5 millones de pesos.
Y la Gobernación Provincial de Talca no autorizó aquel encuentro entre Santiago Wanderers y Colo Colo que fue suspendido el pasado domingo tras los serios incidentes protagonizados en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso se desarrolle en la capital de la región del Maule el próximo lunes 14 al mediodía, tal como se había solicitado.
El técnico del Arsenal confirmó que Alexis Sánchez retornaría a las canchas para el duelo clave ante el Manchester City. Además, aclaró que el delantero chileno estará de vuelta de su lesión antes de Navidad.
Tiene 2 puntos el comunicado de Sampaoli, que en el primero responde a los rumores que comenzaron en la mañana de la posible renuncia del estratega. En el primero le establece que aquellos rumores no son efectivos. En efecto, he reiterado en muchas oportunidades que estoy esperando que el día 4 de enero se constituyan las nuevas autoridades de la NFP. Segundo punto, establece, una vez que esas autoridades se constituyan, legalmente conversaré con ellas a fin de determinar en forma definitiva los términos en que se van a desarrollar mis actividades en el marco de lo que señala mi contrato con el fútbol chileno. Y destaca al final que, obviamente, también en esa instancia daré a conocer mi proyecto deportivo para los próximos años, esperando que este sea aprobado también por los nuevos dirigentes. Jorge Sampaoli firma.
Ya.
4 de enero hay que esperar entonces.
Claro.
1:23, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que hasta ahora la ciudad de Santiago, la capital del país, tiene 29.6 grados de temperatura. Y en la tarde, la máxima acá en la región metropolitana podría subir hasta los 32. ¿Qué pasa mañana? Y el domingo, parcialmente nublado los cielos acá en la región metropolitana. El sábado, máxima de 28 y el domingo, máxima de 29. Nos vamos a Valparaíso y Viña del Mar, que la tarde estará parcialmente nublada. Hasta ahora hay 16 grados y podría subir hasta 18 la máxima. El sábado, parcialmente nublado con máxima de 20. situación similar el día domingo. En Concepción, en la región del Biobío, la tarde estará despejada y 20 grados hasta ahora, podría subir hasta 23 la máxima. Sábado, parcialmente nublado, máxima de 18. Domingo, nubes y chubascos, máxima de 17. Por último, en Puerto Montt, esta tarde estará con chubascos. A esta hora hay 13 grados y podría subir hasta 19 la máxima. Sábado y domingo, nubes y precipitaciones. El sábado, máxima de 16. El domingo, máxima de 15 en esa zona del país.
Hay noticias que pasan volando y otras como esta que te harán volar. BCI y American Airlines se unieron para traerte el nuevo plan BCI Advantage, el plan con la tarjeta de crédito que más millas acumula. Ingresa a bci.cl y descubre el nuevo plan BCI Advantage. BCI dice, somos diferentes.
Y Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología iActive Sense, sistema de control de luces altas y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6 potencia tus sentidos.
Terminamos con las noticias. Viene Información Privilegiada, segunda edición. Notables esta semana. Terminamos con la vida de Frank Sinatra. Mañana se cumplen los 100 años del nacimiento de Frank Sinatra y hoy día a las 10 de la noche tenemos un super, mega, hiper especial con probablemente la más selecta selección, valga la redundancia, no es redundante, absurdo, la mejor selección posible de la música de Sinatra.
Quédese con nosotros la tarde, acompáñela con la buena música del Tocadiscos y Cristian Araya. Y programas a partir de las 6, Aire Fresco con Polo Ramírez. Después a todos nos pasa lo mismo, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena y Terapia Estilensis, Matías del Río. Y luego el viernes de Héctor Soto.
Que tengan una muy buena tarde y buenas un mejor tardes. Fin de semana.